Bienvenidos a la Iglesia Nueva Generación con nuestro pastor Efraín López.
Gloria a Dios, hermanos, porque para mí es un privilegio, hermanos, tener un grupo de alabanza, hermanos, que me haga, por decimos ahí, que me haga el paro, hermanos, que no me deje abajo. Por muchos años nos bajábamos de ahí y veníamos, Señor, y ya veníamos como con las pilas súper bajas, con la boca seca, la garganta ya doliendo, distraídos. Y luego si no levantaban las manos decía yo, pues ¿qué está pasando? Ya venía yo con eso en la cabeza. Pero hoy gracias a Dios, hermanos, que ahora el enfoque es traerle a usted una palabra, hermanos, de la parte de Dios. Yo no sé si alguna vez le ha pasado, hermanos, que usted ha abierto la Biblia en un salmo o abre, voy a ver qué me quiere decir el Señor. O enciende el radio, voy a prender la radio cristiana y hemos oído testimonios de gente que prende la radio cristiana o un mensaje, ahorita ya no hay cartas, pero hay mensajes en redes sociales que usted, alguien hace un reel o un short y dice parece que me lo está diciendo a mí y es una palabra de aliento o es una palabra de exhortación o es una palabra también, hermanos, de promesa para su vida. Por lo bien, hermanos, dice, parece ser que me la tiraron a mí, aunque sea para alguien más. Te quedó el saco, póntelo. En cierta manera, hay las siete cartas, hermanos, y el pastor García hoy predicó de Filadelfia, pero yo voy a predicar, hermanos, de las siete iglesias a las cuales Jesucristo les mandó un mensaje, una carta. Fueron escritas, hermanos, de una manera muy similar a esto que estamos haciendo, porque era una carta no a una iglesia, sino a la iglesia que es el cuerpo, hermanos, de Cristo. Entonces, la carta era para que la leyeran y luego, hey, va a venir alguien más, mira lo que nos mandó Pablo, o mándasela a la otra iglesia. En el caso de Éfeso, la carta a Éfeso era para una zona, eran varias iglesias, podríamos decirlo así. Entonces, hermanos, así como el Jesús, su mensaje sigue, él sigue vivo, su mensaje sigue vivo. Así como las creyentes en ese tiempo, hermanos, tenían dificultades, nosotros también. Y sabe qué, hermanos, lo más me gusta, hermanos, es que a Dios no le sorprende nada. Y Él ya sabe cómo tratar contigo personalmente. Y los creyentes de aquel día, en cierta manera, son iguales que los creyentes de hoy. Por eso le voy a hablar, hermanos, de las siete cartas. Hoy voy a hablar de cuatro iglesias, de cuatro congregaciones. Para en otra ocasión le voy a hablar de las otras tres, no le voy a decir cuándo. Pero hoy vamos a hablar, hermano, en esta serie. Esta serie se llama El Resumen. Es un resumen, no es algo profundo, pero vamos a ir lo más posible, hermanos, tocar los puntos importantes de lo que podamos aprender de estas cuatro iglesias. Amén. Así que la primera, vámonos a Apocalipsis, hermanos. Esta es confirmación, García, papi en el asunto. Y no hemos hablado de qué vamos a predicar. Hey, vamos a predicar y no nos hablamos para decir, hey, ¿qué quieres hacer? Señor, hermanos, es el que orquesta todo, hermanos. Amén. Dice así el verso de es Apocalipsis 2, verso 1. Sepa que lo que podemos aprender Éfeso es volver al primer amor. Esta ciudad es una ciudad prominente, importante. Es la capital del imperio en esa provincia, hermanos. O sea, hay un procónsul como Poncio Pilato era en Judea. Ellos tenían ahí básicamente el gobernador de la zona en esa ciudad. Estaba reconocida por ser la tercera ciudad más poblada del imperio y era la metrópolis de Asia. Le apodaban la luz de Asia. Y era bien conocida en el templo de Diana o Artemisa, considerado una de las siete maravillas del mundo, y la economía se basaba en las artesanías de plata que hacían ahí para los ídolos. Obviamente hacían un negociazo con esto de los ídolos. También, hermanos, por su geografía, donde estaba localizada en un puerto, y los romanos habían construido vías o caminos que llevaban más adentro de las provincias y conectaban la provincia de Asia Menor, lo que hoy conocemos como el país de Turquía. Si lo ha escuchado, el país de Turquía está cerca del mar Mediterráneo, es el país, yo creo, más grande de esa zona. Y hermanos, estaba ahí estratégicamente para propagar el comercio, mar y tierra. Y también, como se lo había mencionado, era la sede ministerial de la zona. Ahí Pablo había invertido 3 años porque era tan importante. Él decía, si yo doy un instituto bíblico aquí, si yo hago un instituto bíblico, no es necesario que predique adentro de las otras zonas, aunque vaya a visitar aquí, aquí está la conecta, en otras palabras. Y si yo preparo a la gente de Éfeso, voy a invertirles 3 años, de aquí pueden ir a otras iglesias y, como quien dice, ya no tengo que hacer todo el trabajo yo solo, alguien más me va a ayudar. Y Pablo puso ahí, hermanos, un obispo que quedó allí encargado, y uno de los obispos era Juan, el mismo hombre que estaba escribiendo esta carta. ¿Sabe usted, hermanos, que este Juan, el amado, le está hablando a una iglesia a la cual fue su pastor? Y él acababa de ser echado a una caldera con aceite y, por puro milagro, a cierto hirviendo, sobrevivió y lo mandaron a hacer labor forzosa en la isla de Patmos. Y está teniendo, hermanos, una visión donde Jesús se le presenta personalmente y le habla que le diga a estas iglesias. Y a la primera es a la iglesia donde él fue pastor. Esta iglesia, hermanos, tiene varios títulos descriptivos. Primero, algunos comentaristas, es la iglesia desenamorada, desencantada, frívola o fría, seca. Podríamos decir es una iglesia muy preocupada, dicen otros, o desenfocada. Es una iglesia que sus enfoques no estaban en el lugar correcto. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 2, del 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Cuando leo esto, hermanos, el capítulo 1 describe a Jesucristo y lo que él vio, por eso a veces hace referencia, ¿ok? Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Hermanos, esto es un elogio muy bonito, porque hay muchos de nosotros, hermanos, tanto hay iglesias que trabajan arduamente, se esfuerzan arduamente y han perseverado. Se nota, hermanos, cuando uno viene al caminar de Cristo, que ya los frutos se ven, que esas personas agarró la onda y está básicamente siguiendo, se mira que tiene buenas estructuras, buenas bases, bien, buen fundamento. Y lo que va a haber aquí en estas iglesias, hermanos, es que le voy a decir, como dicen los pastores, te voy a decir lo bueno, te voy a decir lo malo y luego te voy a decir algo bueno. Amén, es una consejería, Dios sabe lo que hace, ¿va? El elogio, la reprensión y la promesa. No todas las iglesias les toca reprensión, no todas las iglesias les toca elogio, pero a todas les toca una promesa. Eso es bueno, hermanos, que todos tengan una promesa, todas las iglesias tienen una promesa. Al parecer, hermanos, los efesios tenían un compromiso digno. A ellos, hermanos, se les había dicho que ellos eran salvos por gracia, pero tenían que hacer obras. Estaban seguros que tenían que hacer obras. Pablo se los dice en la carta que escrita a ellos. Tenían pureza en sus obras, hermano. Y estos siervos también tenían el valor de no tolerar a los que hacían el mal. Mira, hermano, la tolerancia en la Biblia nunca es algo positivo. Una cosa es tener paciencia y amor, porque dice que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Es lento para la ira o tardo para la ira y grande en misericordia. O sea que no quiere realmente destruirte, quiere que te salves. Siempre te da una advertencia, luego disciplina y luego el juicio, porque ya no quisiste entender. Entonces, hermano, ellos tuvieron el valor de no tolerar, hermano. La tolerancia se oye mucho en el lenguaje de hoy, tolerance. Y, hermano, está más vinculada cuando haces de la vista gorda y no estás y como que no vistes lo que está pasando y lo aguantas y no llamas la atención, de la tolerancia. Dice, vamos a Proverbios 14:7. Vaya conmigo ahí. Lo que dice Proverbios 14:7. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros, hermano, el día de hoy. Dice: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás no hallarás labios de ciencia, y la ciencia del prudente hasta entender su camino. Mas a la indiscreción, mas la discreción de los necios es engaño. Hermano, viene a la iglesia todo tipo de gente, hermano, con muchos problemas en su vida. Y por la gracia de Dios los permitimos a los que vengan como están. Pero sabemos muy bien, hermanos, que Dios espera un cambio o quiere un cambio, porque Él sabe lo que es bueno para ti. De modo que cuando entra el evangelio, la palabra, hay un proceso de crecimiento que ya comenzó, hermano. Y no podemos hacer, hermanos, no podemos caso omiso, hermanos, a las advertencias de la palabra. Vamos a predicarla y vamos a tratar de enseñar, hermanos, que esto te traiga a tu vida algo de cambio. La iglesia no es para hacerte sentir bien, es para transformarte. La iglesia no solamente te escucha, pero también, Dios no solamente te escucha, pero también te habla. Y una cosa que puedo decir, hermanos, que Dios agrada y recompensa a los que le son fieles. La iglesia de Éfeso tenía todo eso. Ellos tomaron en serio, dice Mateo 23:25, buen siervo y fiel, entra en el reposo de tu Señor, porque en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ellos tomaron en serio, hermanos, lo que les decía Pablo en Efesios 6:11, más tomar toda la armadura de Dios. Porque dice, has podido soportar a los malos, porque en el día malo, dice, tienes que estar armado y listo para la batalla. Y has probado a los ser apóstoles, a los que son, dicen que son apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido. Hermanos, estaban probados que ellos no habían desmayado, hermanos. Se fajaron y vencieron. Eso va a haber mucho en estas iglesias. Algunas de ellas, Dios les dice, tú tienes las enseñanzas correctas, no pares, pero tengo algo contra ti. Mi suegro fue a Corpus Christi, Texas. Anduvo de gira como un mes. Se fueron a West Virginia, Tennessee, todo allá, muy bonito, dice, verde. Pero todos los lugares, dice, tienen algo malo, dice, los mosquitos, la humedad. Y no es que mi suegro sea mañoso, simplemente dice, te voy a decir, no te dejaban estar. O sea, en donde quiera que tú vayas, uno dice, aquí está el calorón, la humedad. Bueno, en otras partes también hay humedad y hay calor y hay otras cosas, pero se mira pues más verde. Pero todos tenemos algo, manos, que tenemos que trabajar. Y la iglesia de Éfeso lo tenía, fíjate. Entonces, si te está haciendo todo lo correcto, ¿qué le pasa a la iglesia de Éfeso? Dice el verso 4, tengo algo contra ti. Y yo creo que esta es la más famosa de todas las dichos de los pastores. Hermana, te vas a enfriar, estás dejando tu primer amor. Has dejado tu primer amor, dice, y dice, has dejado de amarme a mí y has dejado de amar a tu congregación. Las cosas las haces por tradición o por mero, podríamos decirlo, ya no se hacen por amor. Si predicas, ya predicas para que se cumpla, como quien dice, el trámite, y checas la cajita. Te subes aquí arriba y lo haces ya sin interés de crecer o de que realmente estás haciendo una administración. Oras, vienes a la iglesia y vienes quejándote, y ya se te olvidó que aquí yo te he restaurado, que aquí he sido más que bueno contigo. Ya no tienes la misma intensidad con la que hacías las cosas. Las haces, lees. Esto me estaba pasando a mí. Me pongo los audífonos, pongo la Biblia y la mitad del capítulo no lo oí. Mejor cambié a leer papel, porque realmente ya estaba perdiéndome la mitad. Una vez, hermanos, Y me acuerdo que cuando yo estaba recién convertido, hermano, yo leía mis dos capítulos, lloviera o tronara, tenía una Biblia así chiquita y me metí en mi sleeping bag y la leía. Se la regalé a mi hermano, quién sabe si la leyó, pero la tenía aquí, mira, tenía mi chaleco y aquí tenía una bolsita y sacaba la Biblia y la leía. Y decía yo, esto no me está ayudando en nada. A veces decía el diablo, ¿para qué la lees? Te sientes, no tienes valor de testificar. Nunca imaginé que para predicar me iba a servir todo eso. Hey, no pare, hermanos. Dice, ay, ¿para qué la leo si no predico? Al contrario, deberías leerla ahorita. Decía el pastor Eddie, como break time is prep time o algo así. Downtime is prep time. Ahorita estás como quien dice en el camerino todavía. Prepárate mentalmente, prepárate en todo lo que haces. Tengo algo contra ti. Has dejado el primer amor, el paso del tiempo y tu experiencia. Esto es lo que más me gusta, hermano. Cuando uno se hace un cristiano experimentado, ya nada le emociona. Y no es que uno sea malo, hermano. Simplemente que al principio sí dices, y que a todo dar que esté viniendo de acá. Y ahora ya con más experiencia, esperas poquito más. Tenga cuidado de no caer, hermanos, en un cinismo espiritual donde dices, ya lo he visto mil veces. A mí no me impresiona ningún predicador, o a mí no me impresiona ningún grupo de alabanza, o esta iglesia, o mi hermana, fíjate, visitó la iglesia y en vez de decir ojalá se quede, dices a ver cuánto dura. Muy diferente, hermanos, ojalá se quede, gloria a Dios, a ver cuánto dura. Es más como que ya no, hermano, cambie la manera de ver las cosas. Y el creyente, hermanos, a veces comenzamos a perder de vista esa pasión del recién enamorado. ¿Cuántos tienen aquí 5 años en el evangelio? 10 años en el evangelio. 20, 21 en el evangelio. Más para arriba, hermanos. Vamos a tener que, hermanos, ustedes vamos a hablar ahorita y vamos a tener que ponernos, animarnos el uno al otro, hermanos. Hay uno de ustedes que todavía, uy, no, voy empezando y andan en la calle y quieren dar tratados y todo. Y otros de nosotros, sí, hay otras maneras. Nos justificamos, ya hemos estado ahí. Y hermano, a veces cerramos puertas porque ponemos los escudos para guardar lo que es correcto, que nos olvidamos de extender la mano para el amor, para enseñar misericordia. El cansancio espiritual, el trabajo que tú haces para mantener nuestras obras, hermanos, y resistir las pruebas a nuestro caminar. El mismo Cristo les dice, arrepiéntete. ¿Cómo que arrepiéntete? Arrepiéntete de si te falta amor ahorita. Tú eres la persona que sigues las reglas, pero no tienes amor. Dice la Biblia que no quiero nomás que sientas lo al principio, sino que obres como al principio. Porque de ese amor fluyen buenas obras. Yo me siento quebrantado como al principio, pero que sea un quebrantamiento para buenas obras, hermano. Que sea sensible cuando abren. Y yo tal vez ya no te quebrantas en el altar. Algunos todavía se quebrantan en el altar después de 20 años, hermano. Yo todavía me quebranto. Tengo muchas cosas que preocuparme en la iglesia. A veces estoy distraído con todo esto, hermanos. Pero no quiere decir que yo voy a desaprovechar mi tiempo devocional de no venir por amor, no solamente para beneficio mío, sino porque amo al Señor, hermano. Porque a mí el Señor me ha dado mucho. Y si hablo lenguas angélicas, y si hago milagros, y predico bonito, o soy fiel, o soy dador, bien bueno para dar, pero sin amor, hermanos, de nada me sirve. Eres como un metal que hace ruido, hermanos. Haz obra, hermanos, conforme tú estés, como Dios te dio en el momento, en el lugar que te dio para que obrases. Pero hazlo en amor. No se te olvide, hermanos, aquella promesa. Sigue adelante en las cosas correctas, pero no olvides, hermano, tu primer amor. La promesa dice, hermanos, dice aquí, Dice, recuerda tanto y de dónde has caído, y arrepiéntete y haz primeras obras, pues no, si no vendré a ti, quitaré el candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. y el que tiene oído, ahorita voy a hablar de los Nicolaitas. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le dará de comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso, del medio del paraíso de Dios. Fíjate lo que dice el Señor. En el paraíso al principio había comunión perfecta, amor perfecto, perfección física. Dice, ustedes vuelven al primer amor, acuérdate, dice, yo el que perseverase, yo te voy a devolver tu primer amor. Yo voy a volver a las primeras comuniones, y no estoy hablando de las comuniones de otra iglesia, a la comunión primera donde era perfecto, donde Adán y Eva vivían en el paraíso. El Señor le dice, yo te voy a dar el privilegio de comer del árbol de vida, vida eterna, y restaurar comunión eterna. La primera, como al principio, cuando yo creé de Adán. Es la promesa a la iglesia. ¿Qué le podemos encontrar entonces a la iglesia de Éfeso? Volver a nuestro primer amor. Ustedes que nunca han estado en la iglesia, o es su primera vez, o va comenzando, dele con todo, hermanos. Algún día esto le va a aplicar a usted, va a decir, qué bueno que el Señor no se olvida. Y se da cuenta, hermanos, cuando la estás jugando en automático. Tienes todo bien, tienes el resto, mira, bien, bien, bien. El amor a veces me falla, pero arrepiéntete en el nombre de Jesús. Arrepiéntete y vuelve a lo que hacías al principio, hermanos. Amar, amar, amar. Amén. Número dos, la iglesia de Esmirna. Número dos, dice la iglesia de Esmirna, lo que podemos aprender es a permanecer fieles. Esmirna es una ciudad, hermanos, que tenía una historia como algunas ciudades de la antigüedad. Ya la habían destruido y había sido abandonada por 300 años. Entonces se decía por ahí, o se consideraba, que era una iglesia que había resucitado, estaba un pueblo, una ciudad que había muerto y que estaba viva. Y el emperador, hermanos, Tiberio también construyó un templo de adoración para sí mismo. Se dice que el famoso Policarpo, un mártir que fue su primer obispo, ahí lo mataron, fue martirizado por los judíos de esta ciudad. Bueno, porque ellos estaban incitando. Lo quemaron vivo, hermano. Y él no negó a Jesús. Dijo, no voy a negar, 84 años me ha sido fiel él, ¿cómo lo voy a negar yo también? Y le decía a su mamá, fíjate, era una mamá, una señora grande, le decía, Policarpo, actúa varonilmente, actúa como hombre, play the man. Su mamá. Porque era la fe que tenían, hermanos. Porque muchas veces, hermanos, él fue martirizado, hermanos. Y el nombre Esmirna significa, viene la palabra mirra, es una especie aromática que para poder extraer esta goma o esta esencia, este aceite, este polvo, tienes que golpearlo y golpearlo y golpearlo. Eso ya teníamos ahí, hermanos, que la iglesia de Esmirna iba a estar siendo golpeada. Y no hay otro título para esta más que la iglesia perseguida. La iglesia perseguida. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero, el postrero, y fíjate lo que dice. Tú dices que estabas muerta, estás viva. Dice, yo estaba muerto y ahora vivo. Yo soy el que resucité y no moriré. Yo soy el que da vida eterna. Escuche bien, ¿por qué le digo, hermanos, que la iglesia de Esmirna le decían que estaba muerta y había resucitado? Dice el Señor, yo estaba muerto y yo he resucitado. Y conozco tus obras, dice, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Alábale, Jorge. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que van a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído para oír, que oiga. Esta iglesia nomás tiene elogios y encargos. Como podemos observar, ningún reproche se le dijo a esta iglesia, hermano. Me gustaría pensar que si me dijeran, Efraín, ¿cuál de las 7 iglesias tú crees que eres? No, pues Esmirna, la que no tiene ningún reproche, obviamente. Las otras no soy idólatra, tengo mucho amor, Pues no, yo creo que esta me aplica a mí. Y tal vez usted diga, tanto he sufrido en el evangelio, he padecido tanto que esta iglesia me aplica a mí, porque yo no he fallado en nada. No, hermanos, no es así. Ella, hermanos, se le celebra su fidelidad a pesar de la oposición, y Jesús le animó a perseverar la prueba que venía en medio de los judaizantes o de los cristianos que querían hacer las cosas como los hebreos. Y por su cuidad negaban a Cristo, dice. Y el Señor le dice, son una asamblea, dice, esos hijos, dice, son hijos de Abraham, se creen hijos de Abraham, de Isaac y Jacob. Y Jesús mismo se los dijo en Juan 8, ustedes se parecen más al diablo que es su papá. Porque lo que hicieron, hermanos, con Policarpo lo estaban haciendo en la iglesia. Estaban brutales, hermano, contra la iglesia. Y el Señor, hermanos, sabe lo que está ahí, hermanos, lo que están pasando la iglesia de Esmirna. No es que era perfecta. Sin embargo, muchas veces, hermanos, en las iglesias como ahorita en Nigeria, que están muriendo 35 promedio cada día. Hay iglesias, ahí han muerto 7,000 personas nomás en lo que va de este año. Y desde el 2009 me parece que han muerto 178,000 cristianos, no de otros, por persecución musulmana. Así que no voy a decir que aquí en Estados Unidos haya una iglesia que se compare a la iglesia de Esmirna. Tal vez en tu sufrimiento personal, hermano, te ha tocado una vida bien difícil, de enfermedad, de soledad, de carencias y todas estas cosas. Y puedas decir, yo he estado ahí en esa circunstancia, aunque no igual, de la misma manera. Hoy está sucediendo, hermanos, creo que del 2015 para acá, el año más alto en récord fue el 2015. Y el que le sigue es el 2016, 17, 18. Y cada año hay más persecución a la fe cristiana específicamente. No se compara con ninguna otra iglesia perseguida la fe cristiana en el mundo. ¿Sabía que el sur de México es un lugar extremadamente peligroso, tanto por los carteles y por las tradiciones indígenas, tribales, donde el catolicismo ni el cristianismo están bienvenidos? Entonces está en un alto índice México, dijeras tú, pero pues está libre. Pero cuando va más allá a las comunidades que todavía tienen usos y costumbres, a nadie le interesa qué le hacen a los cristianos. Están cegados, necesitan de Cristo. Hay un libro que se llama Tras las Cortinas. Este libro es de las Asambleas de Dios y habla de una iglesia que está centrada está en el sector rojo de Mumbai, en la India, donde se roban niñas de Nepal, que es un país vecino, o las venden los papás para actos de prostitución infantil. Estas niñas a veces mueren de sida, 10, 12, 15 años, y vienen a la iglesia porque la ley no lo permite. Algunas las pueden comprar y algunas no las pueden comprar. De modo que vienen a la iglesia, adoran al Señor, las niñas, la esperanza de la vida eterna está en Cristo, y luego a veces se tienen que ir otra vez a donde estaban. ¿Usted cree que le voy a decir a la niña, las doctrinas de Éfeso tienes que guardar? Ahorita en este momento lo que quiero es que me seas fiel como estés y con lo que sabes. Tú eres pobre y así donde estás, ahí sé me fiel. Y estas iglesias que están ahí, lo único que pueden decir, Señor, salva las almas, rescátalas, dales esperanza. Y usted viene a la iglesia y dice, me incomodó que me dijeran algo y me voy a ir molesto. Cuando hay gente que todavía tiene que volver a donde le llaman su casa y tienen que hacer con ellos lo que quieran, y hacen con ellos lo que quieren. No tienen decir, no valen nada. Y Pablo y Juan le dice a esta iglesia, al Señor, tú eres pobre, pero en mí es rica. Son cosas pequeñas, hermano. Es por eso le digo, a esta iglesia no creo que haya alguien aquí que se acerque, a lo mejor poquito, pero no creo, hermanos. Porque tal vez no era perfecta, pero dada la circunstancia, Jesús le dice, lo único que yo te pido es que seas fiel. Esta es la iglesia de los contrastes. Eres pobre en riquezas, en lo material, pero eres rica en los cielos. A lo mejor tú estás así, pobre, no te alcanza, pero en el cielo tienes un galardón que te espera. Tienes tesoros en los cielos. No dejes de sembrar, porque la mujer que dio dos blancas dio todo lo que tenía, hermanos, y dice el Señor: de esta yo me estoy agradando. Era pues, dice, la que está rechazada, pero por Cristo aceptada. No era muy sofisticada, pero su fe era suficiente. No era sofisticada, pero tenía fe suficiente. Por él, por ser fiel a la muerte, y la muerte las echaba, hermanos, Jesús le dice: yo te garantizo la vida eterna, la corona de la vida. Ahí dice: yo no te voy a dar corona corruptible, te voy a dar una corona de vida eterna. Y ahora caminas a escondidas, te cierran las puertas. En esa iglesia no los dejaban ni trabajar, ni vender, ni nada. Los cristianos los marginalizaban. Dice: cuando se de serme fiel, yo te voy a dar la corona de la vida. Y te la vas a poner y vas a ver que tienes vida, y vida en abundancia. Sé fiel hasta la muerte, hermanos. No nomás cuando te mueras, aunque te cueste la vida, sé fiel al Señor. Sé fiel al Señor. Bueno, promesa, verso 11: el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Jesús no le dice: necesito que seas fiel, lo más fiel. Sigue siendo fiel. Sé fiel en donde estás en ese momento, en lo que donde estás pasando, y recibirá la vida eterna. Sino que le dice: ustedes ya lo han creído y son fieles, no sufrirán el lago de fuego y el castigo eterno. Qué tremendo, hermanos. Vamos a Apocalipsis 20. Resulta que aparte, mire, voy a meter esto aquí rápido. 2 minutes. Nosotros creemos en dos cosas. Que hay dos destinos en el alma del hombre. El alma del hombre tiene dos destinos: el destino de los justos y el destino de los impíos, de los injustos, de los pecadores. Que todos somos pecadores, pero la diferencia la hace que tú creas en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. A los que no lo aceptan o que no conocen de Cristo, a ellos se les juzgará de otra manera. Sin embargo, Dios va a juzgar según las obras. Escuche bien, no crea que, sí, pues entonces voy a ver si el Señor mira lo que hago. No, no es eso. Ya cuando escuchas el Evangelio, hermano, no hay para atrás. Tú tienes que responder: ¿lo acepto o lo rechazo? El destino de los justos es la vida eterna con Cristo, armonía, paz, seguridad en el Señor, no más llanto, no más tristeza, no más dolor. El castigo de los impíos es muerte y vida eterna, la segunda muerte, dice aquí. Usted dice: ¿y los que mueren ahorita están en el infierno? Sí, pero dice aquí que hay otro lugar donde va a ir aún el infierno, que se llama el lago de fuego. Dice: y la muerte y el Hades, o la muerte y el infierno, fueron echados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Cuando usted y yo nacimos, hermanos, nacimos pecaminosos y podemos morir físicamente, pero tu alma es eterna. Tu alma es eterna. Pero ¿qué sucede cuando tu alma es eterna y no aceptaste a Jesucristo? Dice que habrá otra condenación, la segunda muerte, y que aunque tu alma no desaparezca, es tormento eterno. ¿Pero por qué tan severo? Bueno, de igual manera, si no pone si el pecado no se pone algo tan drástico, hermanos, ¿cómo le va a decir a usted, a los que han masacrado, que no hay justicia en el cielo? Dios es Dios justo y va a pagar cada cual sus acciones. Así que yo no puedo decir: bueno, ese se confirmó, se bautizó, se recomprometió y todo eso, ya se fue al cielo. Según sus obras, el Señor va guiar, va a decir, juzgar a quién va a entrar. Pero usted y yo tenemos el privilegio, como la iglesia de Esmirna, de ser fiel hasta la muerte, y Él te dará la corona de la vida, y no vas a experimentar la segunda muerte. Bueno, ¿están conmigo? Glory. Dice la iglesia, la tercera iglesia, porque vamos a terminar temprano hoy. Pérgamo, Pérgamo, aférrate a la verdad. Si algo podemos desprender de esta iglesia, algo positivo, es que se aferren a la verdad. Esta ciudad en particular, hermanos, era el epicentro del poder regional, porque tenía un comando central, o the headquarters of an army, tenía el comando central del ejército romano, y también era capital religiosa del culto a César. Había muchos romanos ahí. Adoraban al emperador como si fuera Dios, le tenían su templo y todo. Adoraban a Zeus y a Atenea. ¿Alguna vez ha ido de la aseguranza a Etna? Esa es Atenea. Es la diosa de la salud, de la medicina. Bueno, en todas partes hay simbolismo, ¿ven? Dice, adoraban a Zeus, Atenea. En otras palabras, ellos adoraban el poder. Era una iglesia que tenía la ciudad estaba, como quien dice, obsesionada con el poder, con las grandes cosas, con el poder militar, con el poder del César, con el poder de los dioses griegos, grecorromanos. Entonces, hermanos, el título de esta iglesia es dos. Los títulos descriptivos es una iglesia que comprometió y una iglesia política o políticamente correcta. Una iglesia que trata de, como quien dice, trata de encajar con la cultura y las cosas que están sucediendo en su entorno. Gloria a Dios. El elogio. Hay un elogio para esta iglesia. Vamos al verso 12 de Apocalipsis 2. Gloria a Dios. Si me gana el Jorge, le voy a comprar. Perdí un café Starbucks. Gloria a Dios. No, ya no se perdió. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras, dónde moras y dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, dice, y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, el testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás, se lo vuelve a decir: yo sé dónde estás, yo sé el tipo de gente que está a tu alrededor, yo sé la dificultad que tienes en poder salir al mundo y que no te estén poniendo presión de que vayas a los cultos al César, a los cultos de acá. Y hermanos, dice: yo sé la hostilidad y las olas que vienen a tu vida, presiones de esta y que la iglesia. Pero Dios les reconoce que no negaron su nombre, hermano. La reprensión, ahí le va. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esta es una iglesia que no tenía ningún problema, por decirlo así. Dios le dice: hey, estás haciendo buen trabajo, pero aquí tengo algo que tengo contra ti. Que tienes ahí a los que retienen las doctrinas de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta iglesia, hermano, estaba aferrada a la verdad. Tenía la verdad, hermano, sabía lo que era correcto. Y muchos de ustedes saben lo que es correcto. Viven vidas buenas, sin embargo, dice, toleran enseñanzas falsas en su vida. A ver qué dice el horóscopo. A veces, porque eso es idolatría, dice, a veces toleramos enseñanzas falsas de los nicolaitas. Y ellos mezclaban el libertinaje y la adoración a Dios, hermano. Era una secta que no tengo tiempo para meterme tan profundo. Y Balaam, el que la burra le habló, ¿se acuerda de la burrita que le dijo, para qué me pegas? Bueno, este no se rindió y les dijo: yo no puedo maldecir a este pueblo, pero si los hacen que se infiltren, dice, que se infiltren las muchachas y se infiltren este tipo de adoración para que parezcan igual que los demás, el Señor va a hacer con ellos, les va a traer castigo. Y lo hizo por ganancia personal y conveniencia propia, influenció indirectamente a pecar. Eso está en segunda de Pedro 2:15 y en otros pasajes que hablan de este hombre. ¿Para qué? Para que queden bien con la gente que está ahí. Hazlos que se porten igual que los demás, para quedar bien, para asimilar a la cultura pagana de ese momento. Dice la Biblia en Romanos 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos nuestra mente y nuestro corazón, para que conozcas cuál es la voluntad de Dios, hermano. Si no renuevas tu mente, tu corazón conforme a la palabra, el enemigo va a llegar y va a meter en tu vida enseñanzas falsas. Tú puedes, cree en ti. Esa es una, creer en ti mismo, el poder que está en ti. Todas estas cosas que elevan, hermanos, el ego humano y no le dan crédito a Dios. Es para que irá. Una vez pasó una muchacha y llevaba a su niña a un concierto de Maluma. Tenía 7 años la niña. No sé si sepa quién es Maluma. Eso fue hace como unos años. Dije, ¿sí, vas a llevar a la niña al concierto de Maluma? Ay, pues sí, es que así son las niñas. Dije yo, ¿y dónde está el decir, está muy chica para eso? No debería hacerlo, pero es que mis amigas me van a dar carrillas si no llevo a mi niña. Me van a decir que qué anticuado soy, que porque que no los celebramos Halloween y todas esas cosas. Voy a quedar mal si no voy al bautizo. Ay, Señor, eso me está doliendo el corazón. Si no voy y al baile, voy a quedar mal. Y al rato, hermanos, no puedes tolerar estas áreas de tu vida para asimilarte y quedar bien con el hombre. Esta iglesia, hermanos, estaba queriendo, por no quedar mal con el hombre, no, hacía la vista gorda que nada estaba pasando. Dice, hay unos que te están queriendo ganar el mandado, corrompiéndote a la congregación. Iglesia, le dice, esas falsas doctrinas, renueva tu corazón, hermano, tu mente. La promesa, verso 17, el que tiene oído para oír, que oiga lo que dice el Espíritu de las iglesias. El que venciere y daré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita tendrá escrito el nombre nuevo, el cual ninguno conoce más el que lo recibe. Fíjate lo curioso, hermanos. Ustedes, para poder participar de esto, tenían que ir a las pachangas y a los festivales y a todas estas cosas, ¿no? Entonces, para poder encajar, y le digo, cada cristiano tiene su tentación. Los cristianos de Pérgamo, el poder era la tentación. Dice, si yo tengo estatus bueno, ay, me va a ir bien, ¿entiendes? Tenían esa cosita con ellos. Hermano, a veces, hermano, Dios le dice, las cosas que te ofrece el mundo no te satisfacen, porque iban a comer festivales y festines, dice. Pero el pan que viene del cielo, el maná que descendió del cielo, el pan de vida soy yo, dice el Señor Jesucristo. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice el Señor Jesucristo, participa, come de mí para que tengas vida eterna, en cierta manera figurativa. Entonces, curiosamente, a esta iglesia le dice, tú dices que necesitas participar de lo sacrificado a los ídolos, dice, no es necesario que comas de eso, yo te voy a dar pan de vida, pan que descendió del cielo, del maná, gloria a Dios. Y por último vamos a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, hermanos, si alguna cosa podemos aprender es que una iglesia que estaba incrementando en buenas obras. No todo era malo, hermanos, le estoy hablando de lo bueno. Era la ciudad más chica de todas en población, pero era reconocida por su industria textilera. O sea, tenían telas y todo lo que tiene que ver con ropa. El comercio era su mayor corona, dice, sus personas más influyentes eran miembros de comités o gremios, comités de comerciantes, muchas mujeres, por cierto, no voy a hablar de eso, pero eran las, hey, ahí las que funcionaba ahí la iglesia. Los comités, y eran las mujeres alivianadas. Hay 2, 3 aquí, gloria a Dios por ellas, amén. Un aplauso al Señor, gloria a Dios. Nomás decía un amigo de la familia, eran las 11 de la mañana, decía, ya se pusieron a planear las planeadoras. Decía, tengo 4 tías y mi mamá, y ya tengo mis primas, y ya se pusieron a planear las planeadoras. Decía, ya nomás se ponen a planear y agárrense. Ya hacen las cosas que sucedan. So, dice, las personas más influyentes, dice, eran miembros, dice, el único problema es que mezclaban la vida económica con la moral. Esta iglesia, algunos la describen como la iglesia corrupta, y otros dice una iglesia prosperada. El dinero no era el problema en este lugar. Las carencias no era el problema en este lugar, hermanos, en la iglesia de Tiatira. Y le voy a leer lo que dice, escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el hijo del hombre, el que tiene los ojos de llama de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido. Ese es otra vez, está hablando del primer capítulo. Yo conozco tus obras, fíjate, tu fe y tu servicio, y tu paciencia, y tus obras postreras son mejor que las primeras, o son más que las primeras. O sea, estás creciendo. Era una iglesia que a lo mejor en números, en alcanzar al perdido, en perseverar, en fe. Hermanos, tal vez ese seas tú ahorita. Ya te gustó venir a la iglesia. Sabes que yo siento algo aquí. Yo siento que aquí estoy bien, que algo, Dios tiene algo para mí. Y empiezas a ver a Dios manifestarse cuando menos esperabas la llamada, cuando menos esperabas un sobre, cuando menos esperabas la puerta abierta, cuando menos esperabas Dios cerró una puerta y te diste cuenta que era lo correcto. Y dices, hoy estoy creciendo en fe, me está gustando esto del ser cristiano. Yo sé que es difícil, pero ya más o menos le agarré la movida a servir al Señor. Es algo bueno, hermano. Esta iglesia, hermanos, estaba siempre creciendo. Estaban haciendo las mejores obras que al principio, crecían en amor. Contrario a la iglesia de Éfeso, que ya había perdido su primer amor. Ellos estaban ensanchando en amor. Y no solo en eso, en fe, en perseverancia. O sea que estaban siendo probados igual que todas las iglesias. No hay cristiano que no sufra o que no tenga una prueba. Pero estaban dando señales de desarrollo saludable, estaban dando señales de que estaban tomando leche no adulterada, estaban gorditos y cachetones en la fe. Gloria a Dios. Chapeteados. Pero hay un problema con esta iglesia también, hermanos. Y está largo, pero lo vamos a tratar de leer, hermanos. Dice, bueno, no lo voy a leer por el tiempo, pero Apocalipsis 20:25 dice que la reprensión más larga fue esta iglesia. Esta iglesia, a veces, hermanos, Dios hace movimientos como el movimiento de Azusa de 1906, donde muchas iglesias venían y pasaban horas, días en hablando lenguas, derramamiento del Espíritu Santo, una bendición tremenda. Pero ya empieza, hermanos, en esos inicios necesitas algo de orden, de liderazgo y también de defensa de las doctrinas. Porque a veces se necesita, hermanos, poner, ahora sí, hermanos, escuche bien. Esta iglesia, hermanos, aunque superaba a Éfeso en amor, estaban siendo negligentes en disciplinas espirituales y la formación de una iglesia sólida. Se juntaba la gente, pero no hay orden. Nadie dice nada, hay un desorden, entra la gente, se sienta donde quiera. Estoy hablando en ese sentido, hermanos, que si Dios ahorita fuéramos a predicar, García, ahorita, supongamos, y 40 personas vienen al evangelio ahorita y hay que acomodarlos, hay que formarlos, hay que discipularlos para que aprendan a no escuchar a cualquier persona que les diga, hey, la reina del cielo, boom, es una iglesia, los mormones, boom, y no existe la Trinidad y todas estas cosas, tenemos que discipularlos a las doctrinas correctas. Amaban, eran efusivos, abrazaban, pero cascabeleaban cuando tenían que decirle no al pecado. Y tal vez estés tú ahí, que en tu vida dices, se mira que estás creciendo, pero no nomás eso, dice, no nomás toleraban, dice, como la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, estas son como gemelas, son las twins, son como hermanas, medias hermanas, o podríamos decirle primas hermanas. Se parecen mucho, pero tienen algunas diferencias. Dice, si además toleras, permites, dice, ya no nomás es la vista gorda, no, mientras no sepa, ojos que no ven, corazón que no siente, no, lo estás sabiendo, ya te lo dijeron y no has hecho nada sobre esto. Dice, y permites a Jezabel, y Jezabel, hermano, no sé si sea una persona, pero sabemos que hay una mujer en la Biblia que se llama Jezabel, y se caracterizaba, hermanos, porque usurpó el trono de su esposo. Y aunque no se lo quitó, ella reinaba por él, lo manipulaba porque era un hombre débil. Ese es un mensaje que voy a predicar un día. Oye a Dios, para poner a todos animados. Sacudiendo a la idolatría, dice, seduciendo a la idolatría y al libertinaje, dice. En este sentido, hermanos, así estaban haciendo esta mujer. Y dice la Biblia que el Señor la iba a condenar, iba a pelear contra ella y sus hijos. En otras palabras, los que la estaban siguiendo. Qué tremendo, hermanos, que Pablo, que Juan le dice, rescata a los hijos. Y ella dice, no se quiso arrepentir, hazlo por los hijos, porque también ellos van a perecer. O aquellos que la siguen. Si fíjate, el Señor no quiere destruir la iglesia, lo que quiere es que se restaure. Lo que quiere es que vuelvan a las primeras obras que estaban haciendo. O en este caso, que pusieran poquito orden, que pusieran poquito estructura como la iglesia de Éfeso, porque lo demás tenían un 10. Y dice así, que se aferraban a la verdad en Cristo y a otras creencias buenas y las obras, pero toleraban las dos, a las cosas que llevaban al pecado. Y dice Apocalipsis 26, hermanos, al 20, vamos a leer ya para terminar el capítulo. ¿Están conmigo? ¡Glory! ¡Aleluya! El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, fíjate, el que venciere, yo le daré las naciones, poder sobre las naciones. Qué curioso que, ¿por qué no le dice a Pérgamo, a ti te voy a dar los poderes sobre las naciones? Porque Pérgamo era su tentación. No se lo puede dar a Pérgamo, pero a Tiatira le dice, bueno, dice, si vencieres, dice, yo le daré autoridad sobre las naciones y regirá con vara de hierro y será quebrada como vaso del alfarero, como yo también he recibido del Padre, a él le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Filipenses 3:8. Todo esto tengo por pérdida, por basura. Las cosas que él ha adquirido, esta iglesia era una iglesia rica, pero dice, tenlo por basura por agradarme a mí. Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tú por buenas obras, dice, van en aumento, hermanos. En aquella iglesia, hermanos, recibirán recompensa en el día venidero, hermanos. Diría yo, pues, me pegaron varias de las iglesias. Todavía faltan otras, están más tremendas algunas que otras. Pero, hermano, tal vez hoy dices tú, estoy en una de estas categorías donde yo ya no tengo fuerzas, pero quiero seguir al Señor. O digas, estoy joven en el Evangelio, pero ¿para qué hacemos tanto show de las cosas esas? Un legalismo. Una es un peligro, hermanos, hacerte super legalista, y un peligro es hacerse libertino uno y ser como las iglesias las últimas dos. Y a final de cuentas, hermano, Dios guarde la hora, hermanos. Hay que orar por las iglesias perseguidas. Nunca se le olvide, hermanos, que tiene hermanos perseguidos usted. Aquí en México y en todas las áreas, hermanos, de África y obviamente del Medio Oriente. Donde ellos, hermanos, estaba viendo un video de un muchacho que perdió a su familia, sus hermanas, sus hijas, en un solo día. Mataron 200 en Nigeria. Y estaba en la iglesia el domingo. Fuera para que decir, ya no voy a la iglesia. Ponerme los moños al Señor. Será, hermanos, que Dios está ahí con ellos presente más de una manera muy especial para que aguanten tanto, hermano. Será que los poderes de las tinieblas los tenían tan atados y eran tan fuertes, hermanos, que ahora están tan agradecidos que no van a volver atrás, hermano. Y en esta hora, hermanos, pónganse de pie, vamos a terminar, vamos a orar. Denle un aplauso al Señor.
Gracias por acompañarnos en el mensaje de hoy, que fue transmitido desde la Iglesia Nueva Generación. Para más información, visiten nuestra página de internet en sngchurch.com.